Muchas gracias, buenas noches. Mi abuela zapoteca no podía entrar a mi casa en la Ciudad de México por la puerta principal porque era india. Mi madre, como muchas otras personas de su generación, pensaba que lo mejor que podía hacer por sus hijos era cortar radicalmente cualquier conexión con el pasado indígena. Esta subordinación plena a la nostalgia criolla de mi padre me marcó para siempre. De hecho, la historia de mi vida puede verse como esta lucha de resistencia, de rebelión contra el mundo patriarcal de mi padre, pero también con una pregunta implícita y permanente: ¿es posible el diálogo? Ese diálogo que no pudo existir jamás entre mis padres y que entre mis padres parecía reflejar un estado de cosas, ¿podía cambiar? ¿Podía darse el diálogo? ¿Podía darse, por ejemplo, el diálogo entre eso que llamamos norte y sur, que ya no es una referencia geográfica, sino una referencia a distintos modos de ser y de pensar? ¿Era posible ese diálogo? En la fase final de mi vida sigo buscando, no tengo una respuesta, pero quisiera compartir esta noche algunas de las que Raimundo llamaría las dificultades práctico-epistémicas de este posible diálogo. ¿Cómo podría darse el diálogo? ¿Por qué nos está dando? ¿Cuáles son los mundos que no pueden encontrarse, que no pueden encontrarse en un diálogo en que todos sabemos aquí esta noche que diálogo no es simplemente platicar? Que la palabra diálogo quiere decir trascender el logos, que diálogo significa sobre todo poder escuchar y poder hacer cosas juntos de a de veras. Si de eso es el diálogo, ¿por qué no se encuentran estos mundos? ¿Qué hay en estos mundos que no pueden encontrarse, que no pueden dialogar? Yo diría que en primer término, en mi experiencia, lo que ha contado más quizás es que tenemos de un lado unos mundos en que se reconoce la otredad radical del otro, que muchas veces se celebra esa otredad radical y que en todo caso esa otredad radical del otro es una experiencia vivida que lleva a una manera de ser que se define por la hospitalidad. Y del otro lado tenemos unos mundos en que se rechaza sistemáticamente, en que parece inaceptable, que hay una incapacidad de aceptar la otredad radical del otro en nombre de unos humanismos que se vuelven, como dice Foucault, cada vez más totalitarios. En unos mundos preside la idea del individuo. Quienes viven en esos mundos sienten que son individuos, están construidos como individuos, experimentan el mundo como individuos, están convencidos que son individuos autónomos y que como tales individuos tienen un interés propio. Este interés propio puede definirse en términos de la salvación del alma individual o de la búsqueda individual de prestigio o de poder, pero está siempre definido como el interés propio de un individuo. Del otro lado, a veces se usa la palabra persona en el sentido clásico de griegos, de romanos, en que persona era la máscara de los actores en el teatro, y se dice que bajo la máscara de este mamífero individual no hay un individuo, que adentro no hay ninguna cosa que pueda llamarse individual, átomo de categorías abstractas, sino que adentro hay nudos de redes, de relaciones concretas. Que esos son en esos mundos, quienes forman esos mundos, no son un yo y un tú, son formas comunes de ser, en donde el nosotros no es un pronombre, sino que es un verbo, y el verbo efectivo que se usa allí para ser es el nosotrear, ahí que se pasa uno siempre nosotreando. Son dos mundos claramente diferentes. Dos mundos que tienen muy distintas nociones del tiempo. En un mundo el tiempo es real, y no solamente es real, sino que ocupa la posición central en la vida cotidiana. El mundo, la vida personal, está regulada no solamente por el reloj. El tiempo es una cosa que se tiene, que se puede perder, que se puede controlar, y no solo regula el reloj este mundo cotidiano, sino que también el futuro, ese monstruo devorador de hombres, consume las vidas cotidianas. Cada quien está regulado por lo que va a pasar mañana, por el camino al que va a llegar, por la meta al que está tratando de llegar. Está ese mundo donde se tiene esa noción del tiempo, y por tener esa noción del tiempo y tener esta imagen del futuro, se tienen expectativas y se piensa, si yo hago ABC, se va a producir necesariamente D. Y frente a ese mundo están otros mundos en que el tiempo no tiene existencia real, que se sabe que no es real, que se tienen ciclos como el día y la noche o las estaciones del año, que se experimenta la vida de otra manera, y como se sabe que no se puede controlar el futuro, se oye cada vez más en esos mundos que vienen regresando del futuro, que ya no están colgándose de ninguna tierra prometida, que están haciendo este su presente ampliado como una posibilidad de abrirse a la sorpresa, y que en este mundo, en lugar de expectativas que no pueden ni deben tenerse, se tienen esperanzas. Y en español tenemos una expresión muy linda para decir esto. Decimos, no dicen tengo esperanzas, decimos abrigo esperanzas. Las abrigo para que no se enfríen las condenadas, porque sé lo que puede pasar con ellas, porque puede pasar lo que espero o puede no pasar. En un mundo se vive regulado supuestamente bajo un orden racional presidido por el conocimiento. Un conocimiento que tiene jerarquías, donde está hasta arriba, desde luego, el saber científico, el conocimiento científico, y del otro lado están más bien saberes, y prefiero la palabra saber a la de conocimiento, porque saber está junto con sabor. Y hay una expresión que se ha utilizado por décadas en estos mundos, aunque se reinventa periódicamente por distintas personas. La expresión sentipensar es una expresión que empecé yo a oír por primera vez en los 80 y que se ha estado reinventando por muy, muy distintas personas en muy distintas partes, y que reconoce una simple bobada: no podemos sentir sin pensar y no podemos pensar sin sentir. Pero esta bobada plantea una contradicción absolutamente fundamental para el sistema de conocimiento hegemónico, que plantea que eso que decimos, que llamamos sentipensar, simplemente puede cancelarse, puede suprimirse para crear esa jerarquía de conocimiento. Y aquí me gustaría, en ese contexto, introducir la misteriosa frase de Foucault que necesitamos pensar y repensar, esa de que la yuxtaposición del saber erudito y el saber empírico, el saber popular, esa yuxtaposición produce, genera el saber histórico de Lucho. En un mundo, tenemos un mundo presidido por el texto, en que las personas han sido configuradas como texto, que algunos hablan como si estuvieran leyendo el texto que tienen en la cabeza y en el alma. Ese texto que, según nuestro amigo Iván Illich, generó tanto el individuo como la memoria. Y estamos, es cierto, hablando de que la de hoy es una lucha de la memoria contra el olvido, pero quizás no estamos hablando realmente de la memoria. La memoria, esa que ha sido congelada y fosilizada por el texto, sino estamos hablando de otra cosa muy distinta, de entre aquellos en otros mundos en que preside la oralidad, letrada o no letrada, una oralidad que no tiene que ver con si se sabe o no se sabe leer y escribir, una oralidad que tiene otra condición. Y en esta oralidad lo que preside no es la memoria, sino el recuerdo, una linda palabra que viene del corazón, que quiere decir corazón. Otra tensión, otra contradicción que encuentro entre los mundos es una clara tensión que se observa entre las religiones, todas las religiones, y la espiritualidad, que ha sido nuestro tema, que es tema de nuestra discusión en este seminario y que es una amplia discusión que necesitamos tener. ¿Cuáles son esas tensiones entre las religiones y la espiritualidad? ¿Podemos hablar de las espiritualidades en cada religión? ¿Es lo mismo espiritualidad y religión? ¿No hay una contradicción sustantiva en estos? ¿No hay ahí de por medio una discusión sobre lo que debe estar en el centro de la vida social? Hay discusiones también, hay tensiones en unos mundos en los que preside la educación y la pedagogía, en que se espera la sociedad está organizada bajo el supuesto de que todos sus miembros deben ser educados, y otro mundo en lo que no solo se busca educación alternativa, sino alternativas a la educación. Y se trata de mundos en que claramente domina, unos mundos dominan 5.000 años de patriarcado, que se manifiestan en todos los poros, en todas las manifestaciones y todas las expresiones de esa sociedad, y de unos mundos que están viviendo ya más allá del colapso de ese mundo patriarcal. Estas son algunas de esas dificultades práctico-epistémicas que he encontrado a la pregunta. Este seminario es también, quiere ser un homenaje a don Luis Villoro. Estos puntos que seleccioné eran los puntos que regían nuestras conversaciones en los últimos años de su vida. De esto platicábamos. Y platicamos en particular de una obra, su obra culminante, la obra El Poder y el Valor, en que realmente concluyó su trabajo filosófico, lo llevó a término, y platicamos muchas veces de la última frase de ese libro espléndido, El Poder y el Valor. Dice esa frase: cumplir con el designio del amor, realizarse a sí mismo por la afirmación de lo otro. ¿Qué es esto que dices?, sacudía yo a Luis. ¿Por qué estás diciendo esto tú, particularmente tú? Luis Villoro era claramente un individuo occidental, construido en el molde occidental, pertenecía a ese mundo, todo su trabajo filosófico pertenece a la mejor tradición de la filosofía occidental, estaba claramente construido en ese molde. Su trabajo filosófico era el de un filósofo occidental, era el de un individuo occidental, era un individuo regido por el tiempo, un individuo con todas esas características que acabo de mencionar. Pero Luis Villoro era también aquel hombre notable que desde su primer libro en 1946 estaba ya sacudido por lo indígena. Si todas estas construcciones filosóficas occidentales en las que vivía, en las que trabajaba, que eran su mundo, que eran su trabajo, que eran su construcción, que eran la expresión de su ser, estaban sistemáticamente cuestionadas, sistemáticamente socavadas por esa visión del mundo indígena que le fascinaba y le sorprendía y no lograba entender. Y lo analizaba y lo revolvía y le daba una mano y le daba otra mano y lo veía en un libro y lo veía en otro libro y no lograba procesar esta experiencia de lo indígena que tenía frente a sí. Pero en los últimos años de su vida, sacudido aún más profundamente por el zapatismo, y en esos últimos años en que venía aquí y estaba en esta misma mesa, y en esta misma mesa se sacudía con la experiencia del zapatismo, de los zapatistas, de lo que aquí se ventilaba, de lo que en Unitierra Chiapas se decía, en esa última fase de su vida, Luis Villoro dejó de ser quien era. Y en esa última frase ya no está el individuo occidental que Luis Villoro fue. Ya estaba otra persona, ya estaba otra realidad, vivía, experimentaba eso que estaba hablando y celebrando de la comunalidad. ¿Qué eso tendría que ser el diálogo? ¿Dejar uno de ser quien es para poder dialogar? Esa sigue siendo hoy mi pregunta. Muchas gracias.